Muy buenas y bienvenido a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro tercer episodio del caso La resiliencia colectiva en el sector ferroviario. Nos acompaña Omar Benjumea, experto en ciberseguridad del sector ferroviario, y Lola Fernández, responsable de seguridad y riesgo de producto Econ Brense. Empezamos con una pregunta para Omar. ¿Qué variables, en tu opinión, son realmente críticas cuando se evalúa el riesgo de un proveedor ferroviario estratégico, más allá de lo que es el compliance documental?
Pues antes de entrar en variables concretas, sí que me gustaría decir que yo creo que existe madurez dentro del sector en la cadena de suministro, pero que depende también un poco de cómo de abajo, dentro de esa cadena estés, ¿no? Esa madurez puede cambiar. Y luego también es muy importante el hecho de que es un mercado muy, muy guiado por requisitos en los pliegos. Tengo un colega del sector que siempre dice que los trenes tienen ventanas no por ver la vista, sino porque en el pliego pone que tienen que tener ventanas, ¿no? Si no veríamos nada. Es un poco exagerado, pero bueno, un poco es lo que guía todo y también la ciberseguridad. Entonces, lo primero es definir buenos requisitos en los pliegos que deberían incorporar, pues, como variables importantes, por ejemplo, la protección de la propia cadena de suministros de ese proveedor, ¿no? O de los diferentes proveedores. También cuáles son los planes para mantener las capacidades de ciberseguridad durante la operación, que puede durar pues 10, 15, 20, 30 años o incluso más. Y pues esto incluye también todo el tema de gestión de parches, actualizaciones, monitorización y cómo ser flexible, ¿no? Cómo poder adaptarte a cambios futuros, porque en tantos años, quién sabe, ¿no? Con qué nos vamos a encontrar.
Vale, Omar, pues algo que no sé si se está barajando. Me imagino que en este entorno es muchísimo más difícil que las tecnologías disruptivas se contemplen. Por ejemplo, la IA. ¿Se está contemplando ya en los pliegos o todavía no se incluye?
Yo no lo he visto en ningún pliego de momento. Sí que hay proveedores de sistemas más encaminados a IT o encaminados a ciberseguridad que empezamos a tener capacidades al respecto, pero en los pliegos esto es un sector que se mueve despacio en ese sentido y que va a necesitar tiempo para adaptarse, ¿no? Al nuevo mundo que nos está llegando.
Estupendo. Vamos ahora con una pregunta para Lola. En la práctica contractual industrial, ¿qué mecanismos funcionan de verdad para elevar el nivel de seguridad de la cadena de suministro durante todo el ciclo de vida del proyecto, no solo inicialmente?
Bueno, está claro que regulaciones europeas como la NIS 2 y CRDA funcionan y actualmente la mayoría de las organizaciones del sector son conscientes de la necesidad de gestionar los riesgos de ciberseguridad de la cadena de suministro, pero estas regulaciones de verdad que están sirviendo para motivar y acelerar que las empresas, sobre todo las menos maduras, definan y desplieguen los procesos y las medidas necesarios y para que las empresas que ya los tenían pues los mejoren y los actualicen. Pero independientemente de las regulaciones, creo que un mecanismo que funciona es llevar ese concepto de shift left a la seguridad en la cadena de suministro. Tradicionalmente, la seguridad de los componentes y de los proveedores se revisa en la fase de aceptación final o de forma reactiva cuando aparece una vulnerabilidad, pero con un enfoque shift left, la seguridad se convierte ya en un criterio clave en la fase de selección de proveedores y productos. Por ejemplo, desde el principio analizamos si un proveedor realmente sabe gestionar vulnerabilidades, comunicarlas y reaccionar, porque a su vez nuestras obligaciones de suministrar productos con menos vulnerabilidades y nuestra capacidad de respuesta hacia nuestros clientes depende de la de nuestros suministradores. Y luego también usamos la seguridad de los componentes como un criterio de diseño, porque influyen en decisiones de arquitectura, en la selección de componentes y en la dependencia a largo plazo, especialmente en sectores y en entornos como el nuestro con ciclos de vida muy largos. Y bueno, relacionado también con estos ciclos de vida largos, tenemos en cuenta desde el principio la gestión de obsolescencias y cómo afecta la obsolescencia de componentes a la seguridad de los productos. Porque en el momento que un componente entra ya en el fin de vida o fin de soporte, la capacidad de parchear, de gestionar vulnerabilidades o reaccionar ante nuevas amenazas se degrada rápidamente y esto tiene impacto directo en el periodo de soporte de nuestros productos, qué periodo de soporte podemos dar y además, teniendo en cuenta ahora que con CRA el periodo de soporte tiene que estar definido a la hora de introducir el producto en el mercado, o sea que es una de las cosas que tenemos que decidir bien desde el principio. Y luego no me quiero alargar porque esto sí quedaría quizá para un capítulo entero, pero bueno, sí quería mencionar este tema de obsolescencia y de seguridad en relación con la capacidad de suministrar piezas de recambio, que también es un punto clave en CRA y todavía no tenemos muy claro cómo tratarlo.
Aprovecho para preguntarte si consideras que con las nuevas normativas, especialmente el CRA, se acortarán los plazos que antes mencionaba Mar, que suelen ser, al menos que yo conozco, 15, 25, 30 o más, incluso algunos de 50, que seguramente es inasumible. No sé si crees que se van a acortar esos plazos.
A ver, no creo que se vayan a cortar los plazos, pero sí creo que se va a cortar la idea o el concepto que teníamos de que durante esos 30 años o lo que sean 40, hay que suministrar exactamente el mismo producto, porque eso es imposible. Entonces, por eso te comentaba esa gestión de obsolescencias y de piezas de recambio. O sea, habrá que tratar o habrá que modificar cómo definimos los roadmaps de nuestros productos y también en un entorno como
Dentro
el
del
nuestro,
contrato.
que no es de electrónica de consumo, digamos, pues sí, habrá que hacer acuerdos contractuales con nuestros clientes de cómo gestionar esa obsolescencia o cómo ir haciendo transiciones de productos o phase-outs de productos, porque sí, o sea, ya mantener 30 años el mismo controlador en el mercado, no, y menos
Demasiado.
seguro.
Está claro. Vamos con una pregunta para los dos. Empezamos por ti, Omar. ¿Puedes compartir algún caso realista donde la colaboración entre operador, integrador y fabricante haya permitido evitar o limitar el impacto de un incidente o vulnerabilidad crítica?
Pues sí, os comparto una experiencia que me tocó vivir muy de cerca hace unos años, estando en un integrador ferroviario. Fue cuando salió la vulnerabilidad de Log4j, que seguro que a muchos os trae buenos recuerdos porque pasó cerca de épocas navideñas, ¿no? Y en aquel momento, pues supuso una tarea muy intensiva de ver primero en qué productos y plataformas se estaba utilizando ese componente vulnerable. Luego ver cuáles de todos los proveedores y componentes que nos venían de la cadena de suministro también podían estar afectados por esa vulnerabilidad. Es decir, hubo colaboración hacia la cadena de suministro y una vez que estaba claro qué proyectos y qué productos en concreto estaban afectados, ver si era explotable o no, porque, cuál era el nivel de riesgo, ¿no? En concreto para cada uno de los clientes y a partir de ahí pues comunicar ese riesgo a los clientes y en paralelo pues desarrollar los múltiples parches para los diferentes productos asociados. Todo eso con presión y en muy pocas semanas y antes de que existiera la inteligencia artificial, ¿no? Para ayudar en el desarrollo. Es decir, ahí hubo una colaboración y una comunicación intensiva previa a CRA, ¿no? También con clientes, con proveedores. El resultado al final, o sea, esa es la parte positiva. La nota negativa es que al final, después de todo ese esfuerzo, ningún cliente quiso aplicar el parche porque pues tenía un coste asociado y todos los operadores prefirieron asumir el riesgo antes que asumir ese coste y el riesgo operativo también, ¿no? De aplicar un parche en componentes críticos. Esto yo creo que de cara al futuro el escenario cambiará mucho, ¿no? Gracias a las normativas que comentaba antes Lola. Pero bueno, en aquel momento la realidad fue esta y si pasara a día de hoy, yo creo que todavía sería muy, muy similar el proceso y el resultado final.
Sí, coincido en que no, cambiaría casi que nada con respecto a lo que estás comentando. Y Lola, en tu caso, ¿alguna experiencia que nos puedas compartir?
Vale, sí, pero yo sé que me voy a desviar un poco porque no voy a hablar de incidentes o de divulgación de vulnerabilidades. Creo que es un ámbito en el que el sector ferroviario todavía tiene mucho espacio de mejora, pero sí de colaboración en proyectos de innovación y en estandarización, que creo que también es importante. Así que un par de ejemplos. Pues el primero sería el proyecto de innovación Transformer. Es un proyecto europeo para la digitalización de la operación de los trenes de mercancías. Y en este proyecto hay un grupo de ciberseguridad en el que participamos operadores, integradores y fabricantes. Y el objetivo es hacer un análisis de riesgos del sistema, definir los requisitos y la arquitectura de ciberseguridad y también qué pruebas son necesarias para validación y de cara también a la homologación. El resultado que se espera también de este proyecto por la parte de ciber es que quizás se pueda traducir en especificaciones técnicas o en estándares europeos que definan requisitos mínimos de ciberseguridad para futuros proyectos comerciales. Y el segundo ejemplo son los estándares de ciber para las aplicaciones ferroviarias. Esto ya es conocido, pero bueno, así por recordarlo, primero se publicó la especificación técnica europea, la TS 50701, y en unos meses, espero, se publicará el estándar internacional, la IEC 63452, que mejora y amplía la TS. Y en esos grupos de estandarización, pues también estamos representantes de operadores y de industria, pero también hay miembros del equipo que pertenecen a entidades certificadoras y acreditadoras, y también hay representantes o enlaces de entidades como ERA y ENISA. Y bueno, luego también es importante que el hecho de que el proceso de elaboración del estándar sea por consenso y que se incluyan los pasos de votación y comentarios por parte de los comités nacionales, pues hace que cuando el estándar esté publicado su adopción sea más fácil, haya menos reticencias y que las distintas partes entiendan qué es lo que se espera de ellas para contribuir a la ciberseguridad del sistema ferroviario.
Muy interesante los proyectos que comentas. Se me ocurría, según estabas hablando, si conocéis el uso de trenes autónomos en el entorno ferroviario. Existen trenes autónomos dentro de un aeropuerto o en entornos muy controlados, pero en entornos más abiertos, ¿está preparada la normativa? Es decir, ¿existe lo necesario, incluida la seguridad?
Empiezo yo, Lola, si quieres.
Sí.
Pues en entornos controlados, como comentas, o sea, todo lo que sea en túneles, y hay un montón de ejemplos desde hace muchos años, ¿no? Ahí no hay mayor problema. En entornos abiertos, cuando hablamos de transporte urbano, no hay normativas como tal, ¿no? Es en cada país y incluso a nivel de región, a lo mejor puede haber una normativa o no. Sí que la tecnología todavía no está ahí, ¿no? Igual que pasa con los coches autónomos, pues hay miles de casuísticas que todavía pues, no son lo suficientemente maduras y no está lo suficientemente probado como para lanzarte a este tipo de proyecto cuando tienes que coexistir con peatones, con coches y con imprevistos. No tanto igual por la tecnología propia del tren, sino pues eso, por esa problemática de no ser capaz de prever lo que va a hacer todo el resto de actores. Y a nivel ya de estatal o europeo, yo creo, ahí se me escapa, pero yo diría que no hay, que a día de hoy no hay ninguna normativa que te permita implementar este tipo de trenes autónomos, por lo mismo también, porque yo creo que se entiende que de momento no. Tecnológicamente no hay el nivel de madurez necesario para poder llevarlo a cabo.
Y Lola, ¿tú conoces algo a nivel europeo que se esté impulsando?
Lo poco que conozco de proyectos de innovación europeos es muy, muy, muy preliminar. No, y aparte, bueno, viendo quizá luego podemos también hablar de ello, pero viendo la falta quizá de financiación que hay todavía para ciertos temas. Creo que hay otros proyectos más prioritarios antes que de un tren autónomo.
Pues aquí termina el episodio. Muchas gracias por escucharnos. En el próximo analizaremos con Lola y Omar recomendaciones y cómo ven ellos el futuro de la resiliencia del sistema ferroviario completo. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.